un outtake.
La verdad que este Born to Run de Bruce Springsteen es un temazo, ¿eh? Yo no sabía, 30 años. Oye, pues suena... actual, o por lo menos atemporal. ¿Y vosotros este tema lo conocíais?
Sí, yo este tema sí lo conocía.
¿Sí? ¿Y Antonio? ¿No? ¿Verdad?
Bueno,
oye, ¿qué tal el finde?
Pues muy bien.
La verdad que bastante bien.
¿Bien?
Sí.
¿Tranquilo?
¿Se puede dormir?
Hombre,
que es lo importante.
Se puede dormir.
Menos calor.
Hombre, por favor.
Pero tenía ganas ya del lunes, Jaime.
¿Que sí? ¿Pero por qué?
Por escuchar la sintonía.
¿En serio?
Me parece mejor tema.
¿En serio? ¿Qué pelota eres? Bueno, 12 y 21 minutos, cada vez tardamos menos en presentar el programa.
Se nota que estamos de lunes.
Hombre, estamos en un lunes de agosto. ¡Un lunes de agosto!
Bueno, último lunes de agosto, ¿no?
¿Ya es nada? ¿Ya estamos en septiembre?
Sí.
Ojo, chiquillo. Yo ya no sé cómo se pasa tan rápido el tiempo, de verdad, no sé. Hoy me he levantado yo muy rockero, ¿eh? Muy bueno.
Sí, la acabo de notar. Que te he levantado.
Cosas de la vida. La radio, ya lo saben, Onda Cero, por lo menos aquí, hasta la 1:50. La local, ¿eh? Porque luego viene la regional, la nacional, vienen todas. Con José Antonio Rivas a la 1:20. Antonio, alegría justita.
Bueno, ahí voy a utilizar esa palabra mucho. No,
¿de cuál vas a utilizar? Bueno.
Efectivamente, queda la espinita de la última jugada.
Podía ser el año pasado. O sea,
claro.
Podía pasar lo mismo.
Claro. A ver, el partido en general, luego lo comentaremos, pero la espinita que te queda es la última jugada, la que el Cádiz puede llevarse los 3 puntos. Se lleva un punto y no hay que olvidar que lo hace en el campo de un recién descendido de primera división, que yo creo que no es mal punto, pero visto en caliente, ¿no? Pues la gente sí le enfadó bastante esa última jugada.
Que hoy tenemos resaca y además también la tertulia, la resaca de Onda Deportiva Cádiz a la 1:20. Tenía que hacer la broma, lo siento. Bueno, que tenemos que mirar al cielo siempre a esta hora del mediodía. Hoy lo vamos a hacer un poco más personalizado.
¿Cómo te gusta a ti, no, Jaime?
Bueno, porque le voy a decir yo el tiempo, ¿no? Ya que estamos, porque hoy vamos a tener 28 grados. Va a hacer bueno. A mediodía, sobre las 4 de la tarde. Pero luego vamos a tener una noche de 22 graditos. Les voy a dar una muy buena noticia. Las noches de menos de 20 grados llegan la semana que viene. Se acaba de iluminar la cara de Antonio García y de Clara Cotto.
No, ya me he visto como sacando el pijama.
Como si hubiese sido de verdad. O sea,
de dormir con la sabanita, por lo menos. Eso me gusta mucho.
Si lo hubiesen traído los juguetes favoritos de los Reyes Magos, ¿eh?
Hombre, es que una noche de sabanita, la verdad, a mí me gusta.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Es la noticia del día, que una noche de sabanita le gusta mucho a Clara Cotto.
No, hay otra noticia que es mucho más importante.
¿Cómo cuál?
Que mira que la verja de Gibraltar tiene fecha de caducidad.
No me digas.
Sí, al parecer España y Reino Unido han marcado como objetivo el derribo de esta barrera histórica para enero de 2026, si se cumple con la hoja de ruta que fue sobre el nuevo acuerdo entre la relación del Peñón y la Unión Europea que se hizo el pasado 11 de junio.
Bueno, eso es una muy buena noticia para la provincia de Cádiz, pero muy, muy, muy especialmente para los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar y muy especialmente para los vecinos de la línea de la Concepción. Hay otros debates que hay sobre la mesa también y que seguramente los escucharemos en los próximos días, como por ejemplo, ¿qué pasará con los alquileres en la línea ahora que hay libre circulación entre ambos puntos? Y eso le incumbe a los trabajadores y trabajadoras que se trasladan, por ejemplo, desde la bahía de Cádiz hacia Gibraltar, porque otra cosa no, pero son 15.000 personas las que pasan diariamente por la frontera. Y eso lo veremos de aquí en adelante. Veremos también si se cumplen los plazos. ¿Qué más?
Pues mira que la zona franca de Cádiz continúa reforzando la apuesta por la economía azul con el campus Blue Score, que es una plataforma online y gratuita para acompañar pues a emprendedores, profesionales, estudiantes y empresas en sus negocios sostenibles y competencias digitales.
Buena falta le hace también a la provincia de Cádiz Industrias, y zona franca con buen tino ha visto en la economía azul un nicho que muy pocas provincias tienen. Entonces, pues se están especializando cada vez más y han creado esa herramienta digital gratuita pues para poder seguir enseñando y poder seguir divulgando lo que pasa con la economía azul. ¿Qué más cositas?
Pues mira, te voy a contar dos cositas, una buena y una mala. La mala es que el Parque Genovés volvió a ser escenario de un acto vandálico que ha causado daños en la estatua de la Fuente de los Niños del Paraguas. Y todo esto pues coincide con la decisión que se aprobó hace poco de cerrar los parques por la noche.
Eso es, hasta las 11 de la noche en horario de verano, hasta las 10 de la noche en horario de invierno. Los parques de la capital, que recordemos, no todos los parques, sino los que ya tienen perímetro para poder acceder, que no se va a construir un perímetro esta, sino que se va a cerrar a partir de ahora, siempre dicen desde el ayuntamiento, desde la seguridad. Y venga, el broche.
Pues que en la agenda cultural de Puerto Real tenemos los actos sobre la conmemoración de la batalla del Trocadero.
Amigo, mira la carita que se le ha puesto a Antonio cuando hablamos de Puerto Real.
Esa maluca.
Que, o sea, mira, vamos a ver. Ahí en los colegios se habla de esto, de la batalla del Trocadero.
Pues tengo que decir que desgraciadamente no se hace tanto hincapié, o al menos hasta lo que duró mi etapa estudiantil, no se hizo mucho hincapié en transmitir la historia de Puerto Real, en concreto esta, que sí se menciona muchas veces cuando se cuenta la historia, evidentemente, por la importancia que tuvo, pero que no se resaltó como un hecho histórico que ocurrió en nuestro pueblo, desgraciadamente, como ya he dicho.
Sobre todo porque si te vas a Francia, lo tienen como casi asignatura obligatoria. Tienen la Plaza del Trocadero, que es el icono que hay en París, donde hace los grandes acontecimientos. Y aquí en la bahía de Cádiz, en concreto en Puerto Real, siempre se ha tenido un poco de lado, siempre.
Sí, al fin y al cabo lo que he comentado, ¿no? Que cuando llega el punto de darla en clase, pues sí, se menciona el Trocadero y evidentemente incluso había alumnos en la clase que venían de allí, ¿no? Entonces, pero que sí creo que hay que hacer un gran hincapié en que, o al menos por la ciudad, ¿no? Como va a ocurrir, como comentaron luego con la concejala de Cultura. Pero veremos, creo que hace falta, me estoy liando un montón.
No, te estás liando, no pasa nada.
No pasa nada.
O sea, ¿qué hace falta divulgar?
Estoy de lunes yo también.
¿Qué hace falta divulgar?
Efectivamente.
¿Y qué hace falta contar? Y tú estás contando spoilers de entrada.
Bueno, pero es para que apostar a los oyentes, ¿no?
Venga, les vamos a contar un poco qué es lo que tenemos hoy, porque ahora nos vamos a ir a hablar, que ya está clara, ahora nos vas a presentar a Beatriz Gandullo y vamos a hablar del mercado andalusí, y andalusí también, ¿verdad, Antonio? Que es este fin de semana.
Las dos cosas.
Del DocuExpress del Alcances, también vamos a hablar hoy, vamos a irnos a hablar de un problema laboral que tenemos en San Fernando, en Torregorda, vamos a ir a hablar también de la batalla del Trocadero en Puerto Real y vamos a cerrar hablando de los grupos scout de nuestra provincia de Cádiz y de Cádiz Capital. Hay muchas cosas que contarles en este programa de radio. ¿Os sabéis el número del programa? ¿No, verdad?
Coméntanos.
Venga, espérate, yo no. Ella.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
30, Bea. 30. Ya está ahí. ¿Quién? Clara Coto. Con Beatriz ando yo. Hola, Clara. Venga, vamos a hablar.
Pues a Cádiz le quedan muy pocos días para celebrar una de las citas indiscutibles como es el Mercado Andalusí en esta edición número 26, que se cumple ya que se celebrará del 29 al 31 de agosto en el marco de la Plaza de la Catedral y el Barrio del Pópulo. Pero para ello, mejor que nos lo cuente la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Delegada, como hablamos, 26 ediciones ya y suma y sigue, ¿no?
Pues sí, ¿no? Yo creo que se ha convertido en una cita muy querida en la ciudad de Cádiz ya también, ¿no? El Mercado Andalusí, que como tú muy bien apuntabas, bueno, pues está en dos sitios muy emblemáticos de la ciudad, ¿no? Esa Plaza de la Catedral y ese Barrio del Pópulo que bueno, que siempre han acogido estas ediciones anteriores, ¿no? Ya vamos por la edición 26 y este año, bueno, lo hemos preparado con mucho cariño, poniéndole también el foco a los niños y niñas, donde va a haber espacios también para que los más pequeños disfruten también del espacio y bueno, muy contentos. Serán más de 45 puestos los que podremos encontrar este año y desde todos los tipos de talleres también habrá, ¿no? Como alfarería, marroquinería. Tenemos también una gran tetería que se ubica en la Plaza de la Catedral, donde se pueden degustar distintos tipos de té. Bueno, actividades y juegos manuales para, como decía, niños y niñas. Y sobre todo mucha programación de música en directo, de actores y actrices que vienen a hacer, bueno, pues performance de la época, con mucho humor también. Y creo que, bueno, sin duda es un plan para pasar un buen ratito este fin de semana que vamos a estar viernes, sábado y domingo, ¿no?
Tres días en los que hemos hablado, delegada, más de 45 puestos de diferentes puntos de la artesanía de Cádiz. Ya se comentó, por ejemplo, con Diputación, que al final se busca esa colaboración y también el reivindicar, ¿no?, un poco los artesanos que hay aquí en la provincia y en la ciudad.
Sí, al final es un punto de encuentro, ¿no?, donde, bueno, es un momento para poner en valor, pues, como tú muy bien decías, esos trabajos que tenemos la suerte de que haya gente que todavía los reproduce y bueno, y que la gente pueda disfrutarlo. Es también echar la mirada un poco al pasado y poder disfrutarlo ahora en el presente, ¿no? Es un pequeño viaje. Yo creo que es importante a la hora de que la gente entienda que bueno, que la artesanía sigue viva y que hay gente todavía que se dedica y vive, pues, a lo mejor de la alfarería o de cualquier otra profesión tan artesana o tan manual como las que se hacían hace siglos, ¿no?
Recordemos, el horario del Mercado Andalusí, hemos dicho, de viernes a sábado de 11:30 a 2:30 y de 6 a 12 de la noche, ¿verdad? Y el domingo, el mismo, pero hasta las 11:30.
Eso es, así es. Ese es el horario y yo le invito a todo el mundo. Bueno, hay una programación que está en las redes sociales del ayuntamiento donde hay, bueno, se ve por horas las animaciones que el mercado tiene. Tengo que decir que es que da igual a la hora en la que uno acuda porque siempre hay, bueno, pues como amenizando el mercado siempre hay o bien un grupo de teatro o bien un grupo de música en directo o bien las chicas de la danza del vientre. Siempre hay algo de lo que poder disfrutar a la hora de dar ese paseo, ¿no?
Volvemos a recalcar, esta es la 26 edición, delegada. ¿Qué balance normalmente se suele hacer del Mercado Andaluz? ¿Si la gente lo recibe bien? ¿Normalmente suele haber público o qué balance se hace normalmente?
Pues sí, la verdad que las ediciones que yo he tenido la suerte de poder vivirlo, lo que tiene es mucha afluencia de público, porque es lo que te digo, invita a hacer una actividad distinta dentro de nuestra agenda veraniega, que bueno, es muy rica, pero sales un poco de la parte expositiva, tenemos todos los lugares culturales de la ciudad andando con exposiciones, tenemos muchos espacios abiertos para poder visitar, me quiero acordar de Torreón de las Puertas de Tierra o el Castillo de San Sebastián, que son lugares que hemos abierto hace poquito y que la gente está empezando a disfrutar de nuevo. Y bueno, y luego de la agenda de conciertos que, como sabéis, pues ha sido muy movida. Hemos terminado en el pasado fin de semana con el ciclo Música del Mar, que estaba aquí en el muelle, y esto es pues una alternativa de ocio también para estar en el centro de la ciudad, que va a estar durante el fin de semana, y la verdad que suele tener mucho público. El público viene a disfrutar del mercado y luego, bueno, pues se queda por Cádiz, pues se toma sus tapitas o disfruta del paseo de la ciudad, que sin duda creo que es muy agradable, ¿no?
Sí, además, bueno, este año se ha hablado un poco, como bien ha comentado, de abrir estos espacios precisamente, y esta vez con el mercado andalusí, digamos, siendo un poco casi la clausura del verano, podríamos decir, ya de cara a septiembre, en una edición que bueno, se ha celebrado un poquito más tarde, como normalmente se suele celebrar, pero no por ello en menos esperado, desde luego.
Claro, efectivamente, cuando nos ponemos a plantear el verano, al final son muchos los eventos que se acumulan dentro de la ciudad y hay muchos eventos porque son de distinto tipo y obviamente no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Entonces hay una alternativa variada para que cada familia, para cada persona o para que cada visitante o turista que llega y nos visita, pues pueda decidir qué hacer, ¿no? Y es verdad que este mercado se solía hacer en los inicios del mes de agosto, en la segunda semana, pero es verdad también que teníamos muchos eventos al principio del mes, y al final de este mes, en este caso 29, 30 y 31, se nos quedaba, bueno, pues los ciclos de música terminaban y veíamos un momento bueno para poder seguir dando ocio y ofreciendo cultura y ofreciendo turismo también a la gente que llega o que está o que vive, porque al final esto está pensado para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso decidimos, dejando un poco, como el mes, al final del mes estaba la agenda un poco más libre, pues trasladarlo un par de fines de semana más tarde y que la gente lo pudiera disfrutar.
Claro que sí. Y luego, pues repetimos, sumergirnos en la cultura, sumergirnos en la artesanía de Cádiz, porque al final hablamos de que esto no es solo una recreación histórica, como han comentado muchas veces, sino que también es eso, reivindicar la cultura, reivindicar la artesanía que tenemos en la ciudad de Cádiz para todos los públicos, como bien hemos comentado. Vamos a volver a recordar del 29, del 30 al 31 de agosto, viernes y sábado, de 11:30 a 2:30, de 6 a 12 de la noche, y luego el domingo, un poquito antes, porque será la clausura, hasta las 11:30, esta 26 edición del Mercado Andalusí. Enrique Núñez, muchísimas gracias por estar con
nada,
nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias. Hombres, nadie lo hace como tú lo haces. Hoy la botella suena a tu nombre. Hoy hago lo que sea por mirarte. Así lo hayas intentado con otros hombres. Nadie lo hace como tú lo haces.
12:36.
En Twitter somos Más de Uno Bahía.
Me acuerdo de ti sin ropa y no sé cómo explicar que fuimos un verano rosa, un verano pano.
Oye, Antonio, lo del mercado andalusí mola mucho. La que sería en Cádiz no es pequeña.
No, eso. Estoy siendo ya tira para allá.
Salseíto.
En unos días,
¿tú
todavía no?
¿Tú querías el viernes?
Así de despedida.
Silencio dramático.
Sí, yo encantado.
¿Querías el viernes?
En Cádiz está bien en todos
lados.
Tú
sabes que nos pilla en directo todo lo gordo, ¿no? Que nos pilla en directo en la recreación inicial, la banda inicial, la inauguración del mercado.
No me esperaba yo esta proposición en directo, ¿eh?
Indecente, además.
Aquí atraco a mano armada, ¿eh?
Mira, Clara, y yo a ti te voy a proponer otra cosa.
Dime.
Tú que eres muy creadora de contenido.
Sí, vamos, yo soy.
¿Tú te animarías a crear un corto?
¿Un corto?
Sí.
¿En cuánto tiempo?
Puf, en un fin de semana, en nada y menos.
Bueno, voy a ver cómo tengo la agenda y te digo.
Bueno. Un documental, por ejemplo, un cine así rapidito, flus, flus, flus.
También te digo, nuestra vida es un poco de cine, en verdad.
Bueno. Además te pongo una fecha ya, del 19 al 21 de septiembre.
Bueno, mira, ahí te puedo decir que a lo mejor me coge bien.
¡Venga! Con el certamen de cine urgente Docu Express dentro del Festival de Cine Documental Alcáncer. Estoy me toque fingir que sé vivir con esto. Se volvió normal coleccionar heridas. Ana Traelvello, que es, además de compañero micrófono adicto, se encarga precisamente de bichear un poquito, de coordinar un poco esto del Docu Express. Compi, ¿cómo estás?
pues muy bien, y además muy contento de escucharos, que tenéis ganas de participar.
No, ya tengo yo a Clara, que además le encanta crear vídeos, le encanta. Me la veo yo haciendo, además, y le encanta Cádiz. O sea, que lo tienes todo, Clara, hija.
Claro que está. Lo tienes todo. Está todo, ya sabes, tú y yo vamos a empezar ya con el guión, Jaime y Antonio.
Bueno, no se puede, porque tiene que ser del 19 al 20 y el 21.
Es
la
verdad.
Idea la podemos llevar.
Eso, la idea.
Pero no, ¿verdad? O sea, esto va así, ¿no? Lo del certamen de cine urgente.
Claro, el proceso se desarrolla en esos 3 días. Ya está ya la 12ª edición, ¿eh? Que llevamos ya 12 ediciones con el Docu Express en marcha desde el Festival de Cine Documental Alcance, y son esos 3 días, Jaime, Clara, porque aunque puedes tener la estructura, el guión, bueno, también, lo que pasa es, claro, al ser documental, también la propia grabación te puede ir aportando mucho para ese guión, puede ir cambiando. Se puede llevar también una estructura, una visión, para que el viernes, que es el primer día, el día 19 por la tarde, pues ya en la reunión, en el encuentro con el tutor, pues se trabaje cada corto con cada equipo y se le dé forma a toda la, y se resuelva todas las dudas que puedan llevar.
Sí, además que tan solo creo que lo vamos a poder grabar, Clara, tú y yo, solamente un día. El sábado 20, ¿no?
Sí, verdaderamente. Bueno, la inscripción sí que podemos decir que es gratuita y que permanecerá abierta, si mal no recuerdo, Natanael, hasta el jueves 18, ¿verdad?
Hasta la misma noche antes de que empiece. El día 19, viernes, empieza el concurso, y a las 23:59, a la medianoche antes, pues se cierra la inscripción con, bueno, los que hayan querido, los equipos que hayan querido participar.
Bueno, Antonio, ¿tú te ves en este equipo de grabación de documental así rapidito, flus?
Sí, además yo creo que va a estar, el que vaya a apuntarse, pues va a estar rodeado de grandes expertos, ¿no? Que quien esté interesado en la materia, más allá de ser un concurso, ¿no? De poder presentar tu idea de cortometraje para aprender. Yo creo que puede venir bastante bien a los que estén interesados en la temática.
Es que esto es lo que mola, ¿no? Que también hay un refuerzo y hay una masterclass.
Claro, claro, eso es. Y además que es una de las cuestiones que fuimos incorporando, en primero también por la solicitud de los propios participantes, de tener un apoyo, algo técnico, y sobre todo porque también hemos visto que bueno, que resulta y que es muy efectivo a la hora de los trabajos y los proyectos que presentan. Y claro, eso de tener a una persona realizador, este año Fernando Vilche, que es el que se encarga, realizador, premiado también recientemente, y que será nuestro tutor en Docu Express, pues va a estar realizando ese seguimiento los 3 días. La tutoría inicial, un poquito para dar forma a los proyectos, pero después el día de grabación estará a disposición de todos los equipos, y también, por supuesto, el día más duro, que es el de montaje en el ECO, que será el domingo, también permanecerá todo el día allí para acompañar y asesorar, según quieran, voluntariamente también, todos los participantes.
Y además también he comentado el tema de que a nivel de aprendizaje, pues yo creo que puede estar bastante interesante, pero también a nivel de difusión, ¿no? Porque los cortometrajes se van a retransmitir y luego también se va a poder presentar durante ese desarrollo del evento, ¿no?
Claro, de los 3 días, 19, 20, 21, es el concurso, es cuando se realiza el corto en ese proceso. Un día para grabación, la tutoría previa, el día para grabación y el otro día para montarlo, ¿no? Pero la gran final, la gran gala, el gran evento, será ya el miércoles 1, dentro del Festival Alcance, a los pocos días, y será dentro del festival, que será la misma tarde, noche de ese día, de ese miércoles, el día 1 de octubre, y será retransmitido a través de Onda Cádiz Televisión, porque lleva haciéndolo ya varias ediciones.
No te preocupes, que te dejamos decir Onda Cádiz, ¿eh? No pasa nada, ¿eh?
Sí, no, de Onda Cádiz Radio Televisión.
No te preocupes, que sí.
La Radio Televisión Pública de todos los gaditanos y gaditanas.
Pero luego nos tenemos que ver en carnavales también y esas cosas, así que no pasa nada.
Claro, claro.
Bueno, que... Oye, sí, dime.
No, hay una cosa importante que quiero decir, porque no es solo un concurso para profesionales, porque lo es también para cualquier persona amateur o que tenga esas inquietudes. Y podéis ir vosotros perfectamente con el equipo de cámara, micrófono, con sonidista, un equipo de más de cine, o podéis ir con el móvil mismo, ¿eh? También, que eso se permite, es decir, que... Claro, claro, y se han presentado cortos con el móvil y se pueden hacer, y ya tal como tienen las calidades de cámara de los móviles, que pueden hacer maravillas. Sí, sí, no hay problema, ¿eh? Cualquier persona puede ir desde el que tenga el equipo, la cámara, una reflex, una o con el móvil. Bueno. Así no hay ningún problema, ni apertura total.
Pues nos lo apuntamos. Nata Bello, te quiero dar las gracias de verdad y un abrazo enorme.
Bueno, ahí venga, y animar a todo el mundo, ¿eh? Animar a vosotros y animar a todo el mundo.
Yo estoy viendo a Antonio ya con la pértiga y a Clara editando, ¿eh? Yo te lo digo ya, te lo digo ya. Además que tú que tienes fuerza, Antonio, te veo a ti con la pértiga, y Clara que tiene fuerza también, pero edita mejor. Edita mejor.
Bueno, bueno, tú sabes que yo y las tecnologías tengo una relación de amor-odio.
Pues entonces tú con la pértiga y Antonio edita.
Bueno,
me
y además,
gusta más, ¿no?
¿Te gusta decirlo? ¿Más editar?
Sí.
Sí.
Bueno.
Y además, pues ¿tú sabes, Jaime, lo más importante?
Sí.
Que se puede optar a un primer premio de 1.000 euros al mejor cortometraje.
¡Vaya! Pues nada, hijo, vamos a pachar, ¿no?
Sí, ahora ya me ha convencido.
Vamos a pachar.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el Barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Estrenamos Norhouse, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhouse en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhouseoutlet.com. Norhouse, calidad, diseño y el mejor precio.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Síguenos en Twitter. Somos más de uno Bahía.
Bueno, estás en Onda Cero o en el más de uno de la Bahía de Cádiz, es el 101.4, el 91.4 de la frecuencia modulada. Esta historia viene sonando en la Bahía de Cádiz en estos últimos días. Una empresa que presta servicio en Torregorda, en el centro de ensayos militares, la empresa Intervenciones Marinas Españolas, pues esto se ha implicado también sindicatos, se han implicado también gran parte de miembros de la sociedad civil de Cádiz y de la isla de León. Pues están en problemas, Antonio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque seis de los trabajadores del centro de ensayo que tú comentas, Jaime de Torregorda, pues denuncian que llevan concretamente 3 meses sin recibir su salario. Y estamos hablando con uno de ellos, Juanma Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Bueno, buenos días.
Bueno, Juanma, ¿vosotros a día de hoy no habéis percibido todavía las nóminas o habéis recibido alguna?
No. Nosotros la última nómina que recibimos fue la del mes de mayo. Y ya vamos pues para 3 meses sin cobrar y no tenemos constancia de la empresa que nos va a pagar.
Juanma, esta empresa es una subcontrata que presta servicios a una entidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es parte del Ministerio de Defensa, ¿verdad?
Correcto, el INTA es un departamento del Ministerio de Defensa, ¿vale? En el cual pues todos los años se sale la licitación del contrato. Entonces empuja la empresa y esta fue la que empujó y la que ganó la oferta del trabajo.
Y el problema es que dice la subcontrata que INTA, este instituto, no ha abonado lo que tiene que pagar para las nóminas, ¿no?
A ver, eso, vamos a ver, la empresa nos empezó a poner excusas cuando nosotros fuimos a nuestro encargado, llamó a la empresa para ponerse en contacto para ver qué es lo que pasaba con el pago de las nóminas de los compañeros. Y empezaron a decirnos que primero fue que INTA no había hecho el pago. Obviamente, pues nos fuimos a nuestro mando militar, que es el nuestro jefe que manda sobre nosotros. Pues llamó a Madrid y comunicó que eso era mentira, que ellos habían hecho el pago. Y después fueron diciendo varias mentiras. Es decir, que tanto nos mintió a nosotros como mintió al centro de ensayo de Torre Gorda.
Además, Juanma, por añadirte al argumento por parte de la empresa que he comentado, también nos dijeron, si no me equivoco, que es el propio juzgado el que tiene el dinero retenido, o que el propio instituto la había ingresado por error en la Seguridad Social, que son tres versiones, ¿no?, que es contraproducente en sí misma, ¿no?
Sí, totalmente cierto, vamos, todo lo que está diciendo usted, vamos, es lo que nos notificó la empresa ha sido mentira, porque el día 14 de este mes, del mes de agosto, tanto el abogado de la empresa como el abogado que nosotros, los trabajadores, nos hemos sacado, pues tuvieron una reconciliación, y antes de llegar a juicio, y entonces pues el abogado de la empresa alegó que no tenía liquidez la empresa, entonces nos ha obligado a ir a juicio.
¿Es la primera vez que tenéis estos retrasos, o esto no, ha pasado?
No, vamos, esta es la segunda vez que ha pasado aquí ya. La otra vez fue con otra empresa que se llamaba Galicia Outsourcing, y dejaron de ver 7 meses de sueldo y de nómina a los trabajadores.
Y por llevarlo, Juanma, al terreno político, hoy mismo tenéis una reunión con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
Sí, correcto. Se pusieron en contacto con nosotros un representante o alguien del ayuntamiento, y preguntando por la situación de nosotros, qué es lo que había pasado. Y entonces pues hemos hecho una... Esta tarde tenemos una entrevista con la alcaldesa de San Fernando, y le explicaremos todo lo que nos está pasando, y prácticamente pues estamos solos, excepto con ayuda de, por ejemplo, de UGT, de Antonio Montoro, que acudimos a él, y la verdad que el hombre pues nos está ayudando y nos está echando un cable, porque estamos totalmente desamparados.
Y además, Juanma, que este quizás es el problema más importante, pero no es el único, porque según se puede leer en diferentes medios de comunicación, tampoco la empresa ha aplicado la subida del salario a la que vosotros tenéis derecho, ni tampoco se les ha abonado los diferentes atrasos.
Correcto. Vamos, nosotros, si quitamos las pagas y quitamos todo, pues no somos ni minoristas. ¿Entiendes? Vamos, no tiene nada que ver, ni el convenio en el que estamos inscritos tampoco, no tiene nada que ver. Y eso pues, vamos, en este convenio puede ser que estemos el mejor parado que estamos, pero hemos llegado a estar hasta en un convenio del sector de ocio y educativo y de animación, es decir, del régimen del artista, ¿vale? Hemos estado afiliados a ese convenio porque la empresa es... La metió por ahí, porque son los sueldos más bajos y toda esa historia. Y es un convenio que no tiene nada que ver con la función que nosotros realizamos, obviamente.
Pues esto es lo que tenemos con este problema en San Fernando, en Torre Gorda, en este centro de ensayos militares. Te quiero dar las gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por echarnos este capote y que el pueblo de Cádiz sepa la situación que estamos pasando.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vivo con temor. Bueno, veremos qué pasa con este problema que tienen esos trabajadores de este centro de trabajo de nuestra tierra. Porque además veremos que va para largo, y se reúnen, como bien ha dicho, con la alcaldesa, con Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando. Veremos dónde desemboca esto. Veremos dónde desemboca.
Efectivamente, porque, como ya has comentado, esto es un problema que viene desde hace 3 meses, y esperemos que no se repita la situación que vivieron hace unos años.
Veremos. Cantarte o que no estés aquí. Bueno, esto es noticia de esta mañana en Jerez, pero los números pues son llamativos. Son 17 personas las que han detenido la Policía Nacional de nuestra provincia como presuntos autores de un delito contra la salud pública. 5 kilos de heroína, muchísimo dinero, la mayor cantidad de heroína intervenida en los últimos años en esta localidad de una operación antidroga. La droga y el narcotráfico, que siguen siendo protagonistas también en el mes de agosto en nuestra provincia de Cádiz. Eso es uno de los grandes retos que tiene esta provincia con el nuevo curso político y los grandes retos que se tienen que marcar los representantes políticos sobre cómo parar esta lacra que tenemos en nuestra provincia de Cádiz. 12:54.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre.
Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. No te quedes fuera.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Síguenos en Twitter. Somos más de uno Bahía.
Te noto con ganas de bailar, ¿no?
Sí.
Sí, de repente. Somos un poco aquí Europa FM, ¿no?
Siempre. La mejor música. Y me gusta que hagas referencia a la radio musical en el 89.1 y 88.
Ah, bueno. 89.1
es Onda Cero Algeciras.
Bueno, te lo perdonamos porque es lunes.
Son muchas emisoras. 88.1 Europa FM para escuchar a Eva Soriano.
Claro, somos más de uno.
Hombre, por favor. Y en el 89.1, si usted va para Algeciras, pues ahí se lo pone usted también. Tengo más salidas. Más salidas que el estadio. Más salidas que Mirandilla, ¿eh? hasta parece de verdad que lo he hecho creyendo y todo.
Sí, sí, la magia del directo.
¿Tú sabes lo bueno que tiene Onda Cero? Es como tenemos tantas emisoras y tenemos tantas cadenas y todas son buenas. Pues claro.
¿Tienes dónde elegir?
A tres media. A tres media. Oye, que después de la publi nos vamos a Puerto Real.
Puerto Real.
Y estás feliz, mira la sonrisa que se le
ha puesto. Se le ha puesto una carita que
hombre,
no
por favor, se le ha puesto una carita de arroz con muergo, o sea, se le ha puesto...
Por ejemplo, ¿no?
Oh, sí, que... Oye, que está muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces...
Amigo.
Pero
eso sí que te gusta, ¿no?
Sí, bueno, está bien.
Está
más
está
de
bueno,
pollo,
está bueno,
¿no?
Está
más
bueno.
De pollito.
Es más de pollito. Era arroz con pollo, ¿no?
Sí,
con
sí.
Con pollo
sí.
De campo.
Siendo estudiante, arroz con pollo yo creo que...
Hombre, eso entra siempre... Si nos ponemos aquí, no podemos filosofar sobre el arroz con muergo, ¿eh? O sea, qué mala fantasía. Bueno, que llegan las noticias de la una del mediodía, luego las regionales, luego a Puerto Real y luego el deporte con José Antonio Rivas aquí en Onda Cero Cádiz, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Es la una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Empezamos con una última hora. La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo a los 42 años en Madrid por una enfermedad. La madrileña se popularizó por su papel de la Juani en la película de Vigas Luna, Yo soy la Juani, en 2006. Su cuerpo va a ser velado en el Tanatorio de la Paz. Y retomamos la crónica del día. A partir de este martes, 4 ministros van a comparecer en el Senado para hablar de la gestión de los incendios forestales. Ministros forzados a comparecer después de que el PP haya hecho valer su mayoría en la Cámara. La primera en hacerlo, Margarita Robles, quien ha vuelto a defender la actuación del Gobierno e insistido en que las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos ante la oleada de incendios.
Hacer una llamada a la responsabilidad y yo diría también a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente, por lo menos en el caso del Ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el papel de nuestras Fuerzas Armadas desde el día 2 de agosto.
En estos momentos hay 14 incendios forestales activos de nivel 2. Acaba de comparecer para hacer el último balance la responsable de Protección Civil y esta es la situación, Belén Gómez del Pino.
14 incendios, de los que 10 continúan quemando bosque en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Orense. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ha desplegado en esta oleada de fuegos el mayor dispositivo de su historia, ha explicado Virginia Balcones, trabaja en 9 focos activos y 7 controlados. Extrema la vigilancia porque las condiciones meteorológicas hoy no acompañan.
Hoy las condiciones meteorológicas vuelven a ser desfavorables, especialmente durante las horas diurnas en las zonas de los grandes incendios forestales. Mañana van a ser ya más favorables en Asturias y a partir del miércoles jueves en Ourense, Zamora y León.
10 carreteras continúan cortadas por los incendios y hay 12 poblaciones desalojadas y otras 29 confinadas. Los operativos europeos de apoyo siguen trabajando sobre el terreno, aunque sus efectivos empezarán a replegarse esta semana.
Y ya son una veintena las víctimas del ataque israelí de esta mañana al hospital Nasser en Gaza. 4 de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales y que han sido atacados en el punto donde solían hacer directos. Natalia Loizaga.
Los 2 impactos en la escalera de incendios del hospital también se han cobrado las vidas de un estudiante de medicina, un bombero y trabajadores del hospital.
También dispararon contra el lugar en el que los periodistas se estaban preparando para informar sobre lo que pasa en los hospitales de Gaza.
Es lo que cuenta un médico del hospital en declaraciones al Jazeera. El Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de que el segundo impacto se produjo cuando llegaban las ambulancias para rescatar a los heridos. En un comunicado, el ejército israelí no confirma el objetivo de los ataques.
La subida de los alquileres en España aún no ha tocado techo. según el estudio de un portal inmobiliario, en todas las comunidades autónomas se ha superado este año el precio máximo del alquiler y rentar un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.150 euros al mes, un 14% más que hace un año, Margarita Zavala.
Son datos alarmantes, según explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa, y que tienen su origen en el hecho de que la oferta de vivienda de alquiler no para de caer y, como consecuencia, lo poco que se alquila muy caro.
Este aspecto provoca un desfase que empuja el precio al alza. De hecho, nunca habíamos detectado desde Fotocasa un ritmo de encarecimiento tan significativo como el de estos dos últimos años.
En julio los precios del alquiler llegaron a máximos en 9 comunidades: Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y País Vasco.
Los investigadores sospechan que un hombre de nacionalidad argelina que se encuentra detenido desde el pasado miércoles en París puede ser un asesino en serie, autor de la muerte de al menos 4 personas cuyos cadáveres aparecieron en el Sena el pasado día 13 en una zona frecuentada por homosexuales. Blanca Serrano.
Las autoridades francesas señalan que el arrestado actuó motivado por la homofobia y atacó a los 4 hombres por su orientación sexual. 2 de las 4 víctimas eran personas sin hogar que, según medios franceses, eran amigos del sospechoso. Sin embargo, no existía ninguna relación con los otros 2 hombres, pero se han encontrado restos biológicos de las víctimas en la ropa del detenido. Además, la policía ha establecido un vínculo entre el sospechoso y otras 2 víctimas anteriores. Actualmente el caso está siendo investigado por la Fiscalía del suburbio parisino y el detenido se ha negado a colaborar con la investigación.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
Este lunes hay Radio Estadio con Edu García.
¿Os acordáis de lo de los lunes al sol? Pues ahora se lleva más el foco. Porque hay Liga, porque hay Radio Estadio. Athletic Rayo y Sevilla Getafe quieren capotar la segunda jornada con otras 2 citas de segunda. Albacete Racing y Córdoba Las Palmas. Todo lo vamos a contar desde las 7 de la tarde.
Nos encuentras en la web, en la app, en Euskadi, en Sevilla y en Córdoba.
¿Y os acordáis de dónde estaba Wally?
¿Era del Atleti, Wally, o...?
Del Granada.
¿Ah?
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca, Junta de Andalucía.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las elecciones se celebrarán en Andalucía a principios o finales de junio de 2026. Así lo ha confirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno, este fin de semana desde Almería. Tras la incertidumbre de un posible adelanto de unos meses, Moreno ha confirmado que la intención es que se celebren en junio, cuando acaba formalmente la legislatura. Más asuntos. La verja que separa Gibraltar de la línea de la Concepción en Cádiz ya tiene fecha de caducidad. Los gobiernos de España y Reino Unido se han puesto como límite en enero de 2026 y la hoja de ruta sigue el camino previsto, según ha publicado esta mañana El País. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, lo ha considerado una buena noticia, aunque reclama más información y más noticias. Un estudiante ha sido detenido en Sevilla, acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas de estudiantes en Andalucía. El individuo supuestamente habría hackeado y suplantado la identidad de cuentas de correo electrónico de docentes para cambiar sus notas. Pepe Cortés.
El ciberdelincuente logró acceder al sistema alterando calificaciones académicas correspondientes a asignaturas de titulaciones de grado medio y superior, tanto de su expediente personal como el de personas de su entorno más cercano. Durante el operativo se realizó el correspondiente registro del domicilio del investigado en la ciudad de Sevilla, donde se intervinieron diversos terminales informáticos que fueron empleados para la comisión de estos delitos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones modificadas.
Más cosas, controlado aunque no extinguido el incendio activo desde el sábado entre Granada y Cenes de la Vega. Eso sí, Granada sufre hoy otro incendio forestal. Esta madrugada se ha producido un nuevo incendio en la Sierra de Alhama que aún sigue activo. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
La Diputación Provincial asegura que el fuego está prácticamente controlado a espera de que lo confirme el Plan Infoca y que se han quemado 25 hectáreas de matorral y pinar. No obstante, esta mañana fue necesario que se sumaran medios aéreos y terrestres para acercar un fuego forestal próximo al cementerio del municipio de Ventas de Zafarraya, de Alhama, que ha provocado el desalojo preventivo de una veintena de vecinos que, por suerte, ya han podido regresar a sus viviendas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la policía local de Pulpí detiene a un hombre al que se acusa de asaltar durante la madrugada una vivienda de la localidad y agredir sexualmente a una mujer que habitaba el domicilio. Fue la pareja sentimental de esta quien alertó desde su automóvil a los agentes, dándoles detalles de la huida del atacante, que finalmente fue arrestado pese a su hostilidad.
Son 15.000 personas las que cruzan cada día la frontera. La verja ya tiene fecha de caducidad. Los gobiernos de España y de Reino Unido se han puesto como límite enero del 2026 y la hoja de ruta sigue el camino previsto. Es el inicio de una nueva página histórica tras 300 años de historia y un nuevo modelo de convivencia en el campo de Gibraltar.
En Ceuta comienza esta semana el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas con el objetivo de aliviar la presión migratoria en territorios clave como, además, la ciudad hermana de Melilla y Canarias. En el plazo de un año se derivarán un total de 3.000 menores por todo el país.
En Córdoba, la vendimia en Montilla Moriles se encuentra al 40% con una previsión de un 50% menos de cosecha respecto a la campaña de 2024. El mildio y la ola de calor durante varias semanas en la campiña cordobesa harán perder a los viticultores alrededor de 14 millones de kilos de uva.
En Huelva, hoy el Ayuntamiento abre el plazo para solicitar nuevas casetas en la Feria de Otoño, la Feria del Caballo, que está despertando gran expectación en la ciudad en los últimos años. En la actualidad hay 50 casetas, 20 están en lista de espera y se prevé que otras 20 más puedan permanecer en la reserva una vez que termine el plazo, que concluye el 5 de septiembre.
En Málaga, la Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven de 21 años que se ha saldado con la detención de dos hombres, un suceso que tuvo lugar sobre las 7:30 de la mañana del día de ayer. Efectivos del 061 evacuaron al joven herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde perdió la vida. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima y los dos detenidos quedaron horas antes para el enfrentamiento en la Feria de Málaga.
Y en Sevilla, una mujer ha sido detenida en la localidad de Alcalá de Guadaira por abandonar a su hija menor de edad. La mujer habría dejado a su hija al cuidado de dos personas consumidoras habituales durante 4 días. Su familia avisó a la policía. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celiac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celiac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan celiac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hola Cádiz, es la 1:11, estás en Onda Cero Cádiz.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Llega el tsunami de ofertas a Mascotas Ávila. Grandes descuentos en alimentación de primeras marcas y también en los imprescindibles del verano como colchonetas refrigerantes, accesorios de viaje o juguetes acuáticos. Corre a tu tienda más cercana y que no se te escape la ola. Disponible en tiendas y en mascotasávila.com. Animales felices.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
posiblemente la canción menos apropiada para hablar de lo que vamos a hablar ahora mismo.
Pero tiene su... Hoy está bailongo, ¿no?
Sí.
Tiene ganas de bailar.
Hombre, sí. Yo siempre. Poco me conoces. Estás en el más de uno. En el 91.4.
Resacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina, sin deseo de levantarse y pidiendo vitamina.
Esta es la canción que le dedicamos a toda la gente que se haya incorporado hoy de vacaciones, que tienen que estar hoy acordándose del lunes. Aquí estamos nosotros ya, no te preocupes, para cargarte y para descargarte también.
Ya me duele la cabeza.
Escúchame, la gente que vuelve de vacaciones un lunes de agosto, ojito, ¿eh?
Sí.
Ojito. La que se lleva encima, ¿eh?
No es la mejor fecha. ¿Verdad?
No es la mejor fecha, la verdad que sí. Habla al micrófono, Antonio, habla al micrófono.
Pero recordemos que también es el último, la última semana de agosto, con lo cual ahí como que podemos decir que te vas entrenando ya para volver a la rutina, sí, un poquito antes, ¿no?
Estás mentalizado ya.
Estás mentalizando ya.
Bueno, que nos vamos a ir a Puerto Real, que esto a Antonio le gusta.
Yo he venido a este programa para eso.
O sea, tú solamente vienes para venir a Puerto Real.
Para ser embajador de Puerto Real, como debe ser.
Hombre, pues sí, fíjate, lo hablábamos antes de las noticias, el trocadero, la batalla del trocadero, la necesidad que hay, y bien lo decías con buen criterio, de, aunque sea conmemorar una derrota, sigue siendo algo importante que pasó aquí y sigue siendo el simbolismo de un batallón que luchó por mantener, por salvaguardar el constitucionalismo de nuestro país. Y esto es algo positivo.
Efectivamente, estamos hablando, para quien no lo conozca, de la batalla del Trocadero, que sucedió el 31 de agosto de 1823, suceso que dio fin al trienio liberal y comenzó la década ominosa, que es la última del reinado de Fernando
Venga,
VII.
Te voy a dar un sobresaliente en historia, en historia de España. Bueno, en Puerto Real, otro año más, pues van a hacer una serie de actividades chulas todas que comienzan hoy, esta mañana, a las 11:30. Delegada de Cultura, Nazaret Ramírez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esta mañana en la Biblioteca Municipal ha sido, ¿verdad? A las 11:30.
Sí, ya hemos empezado estas actividades de esta semana, que bueno, al final, pues lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Promovéis que la gente sepa y conozca pues este hito histórico, que cambió al final toda la historia también, de incluso de Europa, porque bueno, nos fuimos a otro, estábamos en el liberalismo y nos fuimos, y bueno, que pasa en Puerto Real, que es súper importante. Yo espero que Antonio, como embajador, se lo tatúe.
No, ya lo tiene más que tatuado Antonio, ¿no?
Y además, Nazaret, para el que se haya perdido o la que se haya perdido esta actividad de hoy por la mañana, que no se preocupe, ¿no? Porque hasta el viernes hay para hacer allí en Puerto Real.
Eso, hemos preparado actividades todos los días para que, bueno, haya un poquito donde disfrutar, y además distintas actividades, ¿no? Es verdad que el lunes, martes y miércoles son actividades más enfocadas a familias y a niños y niñas. Se está haciendo, bueno, hoy se ha hecho ya el cuento de la batalla del Trocadero, hemos estado por allí en la biblioteca, había un montón de familias, pues le han contado un cuento y han estado haciendo actividades relacionadas con ese cuento y con lo que pasó, ¿no? Así una jornada más enfocada a los más pequeños.
Hombre, eso es lo más importante. Sí. También al fin y al cabo son los que van a contar la historia más allá, y los que van a ser conscientes de la importancia histórica de esta batalla, que es lo primero que hay que hacer. Primero, cuando queremos divulgar algo, concejala, es ir a las escuelas.
Exactamente. Así es como hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo con vosotros. Y bueno, nos quedan martes y miércoles, que de 11 a 1 pues habrán actividades también lúdicas. Mañana martes son en la Casa de la Juventud, y el miércoles pues bueno, nos vamos in situ al Parque de la Batalla del Trocadero, que fue nombrado hace 2 años ese parque. Uh-huh. Y bueno, ahí van a hacer actividades también para pasarlo bien. Bueno, y ya luego nos vamos a... Perdón.
No, te iba a preguntar lo del cuaderno de paseo, porque se presenta el jueves. ¿Qué es esto?
Mira, lo tengo aquí delante, es una maravilla, porque es un poco de historia, pero luego tiene un cuaderno de paseo como tal, es que te va explicando zonas de Puerto Real, además con ilustraciones de Arturo Redondo Paz, que es maravilloso, y entonces vas paseando por Puerto Real, conociendo cada sitio y relacionándolo en cómo era en 1823 y la historia que tenía.
Entonces,
es una maravilla. Esto es algo que ya se estuvo preparando en el 23, y no se culminó. Y entonces, bueno, pues por fin lo culminamos y por fin lo presentamos. Quien vaya además a la presentación se puede quedar con un cuaderno. Va a estar tanto Manolo Parodi, que ha hecho los textos, como Arturo Redondo, que ha hecho las ilustraciones, estarán ahí en la presentación explicando cómo ha sido el proceso. Y creo que bueno, ya teníamos el cómic, no sé si lo recordáis, hace mucho tiempo que sacamos el cómic de Batalla del Trocadero. Sacamos el libro de investigación, que era como más así, más difícil, ¿no? Más un lenguaje más científico, que quizás es más complicado de leer. El cómic era más accesible a todo el mundo, y ahora tenemos pues este cuaderno, que también es como muy, muy accesible, no es tan infantil a lo mejor como podría ser el cómic, pero sí que, bueno, creo que nos va a dar también un además es ese punto, ¿no? De ir paseando por los sitios de tu pueblo y viendo cómo eran esos espacios en 1823.
Y luego, concejala, el viernes tenemos, digamos, el pistoletazo, la guinda del pastel, que es primero la inauguración a las 10 del Parque del Constitucionalismo y el Parque Defensa de las Libertades en el río San Pedro, y luego la gran gincana de la Batalla del Trocadero, para terminar. Cuéntanos.
Exactamente. Esos dos parques también fueron nombrados en el 23, pero no habían sido, bueno, no se le había puesto una placa, no había habido algo así oficial, entonces por fin pues vamos a darle ese contenido a los parques, vamos a nombrarlos oficialmente, bueno, ya se fue oficial, digamos, en el pleno, pero será en persona y con un pequeño acto, y bueno, y luego la gran gincana, que ya se hizo hace unos años y es muy divertida porque, bueno, está preparada para familia. Y lo que vamos a hacer por toda la parte, por donde ocurrió todo aquello, pues serán las pruebas y al final también nos ayuda, ¿no?, a aprender, que es la mejor manera.
Embajador.
Y en el le quería preguntar sobre esto último que ha mencionado Nazaret. Estoy leyendo que la gente se puede escribir libremente. ¿Quedan plazas todavía para quien quiera asistir?
Quedan algunas plazas. Ahí solo hay que estar a 10:30 allí en el Parque Batalla del Trocadero, porque la gincana está prevista que empiece a las 11, así que tenemos ahí media horita para inscribirnos rápidamente y para adelante. Además, que quien se inscriba va a tener regalo.
Ahí lo dejamos.
Me gusta.
Pues esto es lo que se cuenta la gente de Puerto Real esta semana, que es su semana grande del verano, hablando de historia. Nazaret Ramírez, oye, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Espérate. No, que nosotros hemos hecho una cosa aquí, hemos hablado antes. ¿El viernes quién está en Puerto Real?
Ah, bueno, es que, claro,
no paramos,
ya no paramos el viernes ya por la noche, ¿no? Pues ya lo hicimos en 2023, hicimos la fiesta de las libertades, ¿no? Para decir, venga, que ya vamos a celebrar por todo lo alto que esto pasó en nuestro pueblo y que aquí defendimos las libertades. Pues por la noche tenemos a David Palomar y a Tito Cruz y vamos a disfrutar, ¿no? Un ratito a bailar, a escuchar arte y ya toca.
Nazaret, un abrazo, gracias, concejala.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Oyendo el gentío, el
curso. Ya estoy yo cogiendo sitio, ¿eh?
Tiro piedra al río, tiro piedra al río. Y me río, y me río.
Pues quédate, porque viene José Antonio Rivas con el deporte. Quédate, Rivas, buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz, inaugurando esta semana, en este lunes 25 de agosto, y con el empate del Cádiz en Butarque frente al Leganés. Un empate que, bueno, se puede mirar con la doble vertiente. Por un lado, positivo, sacar un punto en un equipo que acaba de descender, que aspira claramente a estar en la zona alta. Y después de un partido medianamente serio del equipo, no está mal. Si lo miramos desde otra perspectiva, pues que seguramente pudo tener mayor botín el Cádiz. Sobre todo si, como seguramente le ha pasado a usted, como aficionado del Cádiz, pues lleva todo el fin de semana recordando y rumiando en la cabeza pues esa última ocasión en la que ni Brian Ocampo ni Yussi Díaz-Rá ni Javi Ontiveros pues son capaces de convertir una jugada bastante clara, ¿no?, de ataque para el Cádiz. Pero bueno, en cualquier caso, como nos gusta quedarnos con lo positivo y demás, el año pasado en las dos primeras jornadas era un punto solo, ahora son cuatro. Y hombre, lo cierto es que las sensaciones pues son mejores, son diferentes para mejor. Hoy tertulia La Resaca para analizar todo lo que dio de sí ese partido, también la última semana del mercado de fichajes, con el fichaje random de este mercado que parece que va a llegar en forma de extremo georgiano para el Cádiz. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy con Nacho Abreu. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Para ti este punto, este empate del Cádiz como visitante, que de momento refrenda los dos primeros partidos la media inglesa, ¿cómo lo valoramos?
Pues esto en general, como desde el punto de vista del resultado, no del punto de vista del juego y después de la última jugada, pues tiene varias lecturas, pero evidente que a priori un empate, el Leganés parecía bueno y lo es, y también después cómo transcurre el partido, que yo creo que hay cierta igualdad, pues el resultado es bueno, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, luego, como dices, te quedas pensando en esa última jugada de Fofito, Miliki y Miliquito, y claro, y entonces pues te corta un poquito el punto, pero bueno, que ya como ha pasado dos días, pues el punto se ve bien, esa media inglesa es fantástica, la firmamos evidentemente para toda la temporada, y con lagunas graves que hay y detalles importantes a corregir, pero en general vi un equipo pues plantado, que sí tuvo presencia en área contraria y que tiene las cositas claras, y que hay jugadores medio campo que pueden controlar ciertamente o mínimamente el partido.
Bueno, José Ignacio Silva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Para ti este punto del Cádiz, ¿lo damos por bueno? ¿Se te queda corto?
No, yo lo doy por bueno, la verdad. Campo difícil, recién descendido. Yo creo que un equipo que claramente estará de media tabla para arriba. No lo veo tanto, a lo mejor, tan para ascenso directo como si peleando playoffs, pero bueno, campo complicado. No creo que muchos equipos sumen bastante allí. ¿Que te queda la sensación de la última jugada? Por supuesto, pero yo creo que lo comentaba con algunos de vosotros nada más terminar el partido. Pero mi imagen es Víctor Aznar salvando una con la cara. Entonces, la balanza, ¿no? Muy igualado. Para mí el partido es un partido típico, tú dices, partido de empate. Yo creo que un poco de alternancia por los dos lados, quizás algo más de control por parte del Leganés que del Cádiz. Y lo más positivo para mí es que en estas dos jornadas parecemos, y diría yo que somos, un equipo de segunda. Y esto para mí es un gran halago, porque es la categoría donde estamos, el nivel de nuestros jugadores y lo primero que hay que tener claro para competir en esta categoría tan dura. Cosas buenas y otras que siguen no siéndolo tanto, que el equipo compite, sí, que el equipo es fiable, no. Son cosas diferentes. Para mí costó entrar en el partido y costó entrar en la segunda parte con el cambio de sistema. Si ese sistema nos gusta y se va a implantar, pues sesión de mañana y tarde entrenando, porque hubo muchos desajustes, aunque después empatáramos el partido. Y bueno, ya comentaremos, pero hay jugadores que parece que medio despiertan, otro que está claro que si vamos a jugar a defender y a no tener la pelota, van a sufrir, por muy estrellas que sean. Y apariciones interesantes, me pareció la de Caicedo, me parece una aparición interesante, porque teniendo la defensa que tenemos, un tío con garra, que no le teme al choque, y que encima hizo un par de apariciones de cabalgadas por la banda, pues bueno, por lo menos...
Y con, no lagun- sabe, con lagunas tácticas
con
todavía.
Laguna, claro, ¿verdad? pero por lo menos te dejan algo de, bueno, se puede ver. Te deja ese sabor de, bueno, vamos a verlo un poquito más para valorarlo, ¿no? Es muy pronto, ¿no?, que hizo 45 minutos solo. Y nada, bueno, ya dijimos que venían dos partidos, este de Leganés y el próximo Albacete, contra dos equipos que, bueno, te podían marcar un poquito dónde estabas tú ahora. Y última semana de mercado, que es que yo creo que no hace falta reincidir en todo lo que le hace falta al equipo. Por cierto, veo en estas dos jornadas la liga bastante igualada, ¿eh? Porque hasta los que en la primera jornada parecían, compitieron mejor, y como se ve, bueno, de momento solo dos equipos, ¿no?, han ganado los dos partidos. Partidos muy igualados ya, o sea que se presenta, como ya sabíamos, una liga Hypermotion bastante complicadita.
Pablo Abreu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Para ti, este empate del Cádiz en Butarque.
Bueno, pues el partido con un buen sabor de boca en líneas generales, porque el equipo, como ha dicho Oce, aunque no es fiable, pero claro, para llegar a ser fiable lo primero que hay que hacer es competitivo, y por tanto, y de donde venimos, que veíamos lo que veíamos, que íbamos a un partido fracaso y era a ver si no nos arrastramos, ¿vale? Pues hemos llegado al concepto de que, bueno, es que no solamente hemos empatado, es que nos pusimos por detrás del marcador, tuvimos que remontar, supimos adaptar o cambiar cositas para que el equipo fluyera de otra manera. Bueno, puede haber salido mal, pero parece que el cambio estaba estudiado y analizado y salió bien. Y el equipo en líneas generales compitió. Obviamente hay mucho desajuste defensivo todavía. Yo voy a abrir una lanza a favor de los centrales, porque son dos centrales muy jóvenes y se la vieron con, para mí, uno de los mejores delanteros de la categoría, si no es casi el mejor, con mucha experiencia. Y le lidiaron bastante bien. No, que sí, hubo un despiste, la de que Parana con la de un despiste de Kovacic, pero bueno, en general el equipo tiene otra aura, porque es que el año pasado era una aura totalmente negativa. Y eso se traslada a que, bueno, si logramos estar enchufados y compitiendo a un máximo nivel, 90 minutos en vez de 80, o en vez de tener que hacerlo en 60, pues el equipo funcionará. Obviamente, el problema que tenemos es el fondo de armario, porque, que por cierto, Diakité, aparte del, creo que, magnífico partido que hizo, creo que le dio en la cara a Paco López, porque lo marcó el año pasado cuando el 0-4... aquí lo sentenció y lo defenestró a partir de ese momento, y el otro día le dio toda la cara una bofeta sin mano. Pero cuando de aquí te se le resfríe o se vaya a la Copa África, ¿vale? Porque a lo mejor es que nadie se ha enterado que son africanos él y Yushi, y se pueden ir a la Copa África un mes, ¿no? Creo que es la Copa África. ¿Se tiene pensado eso? Porque las planificaciones deportivas y de plantilla, hay que planificar esas cosas. A partir de ahí, 46 puntos me faltan. Ya es lo que sumo.
Vale. Antonio García, hola, ¿qué tal?
José.
Para ti, ¿qué valoración hacemos?
Yo, con el tiempo, como han comentado los compañeros, se ve que el punto es bueno y yo creo que todos lo firmamos al principio del partido. El problema es esa última jugada en la que yo creo que se nos quedó un sabor un poco amargo, porque yo todavía... Y me centro en Diarra, porque la gente está centrando la mirada en Ontivero, pero yo creo que Diarra es el que tiene la ocasión más clara. No se piensa mucho en pasársela al compañero, intuyo que quizá por falta de confianza, no sé si eso lo haría dentro de a lo mejor 15 jornadas, pero en general me gustó el partido. En la primera parte quizá me esperaba un Cádiz que dominara más, pero entiendo también que siendo fuera de casa contra un recién descendido, pues no lo hiciera. Y en la segunda, intuyo que Garitano tendría previsto el cambio de Don Tiberos y Ocampo, y me gustó ahí como Gaisca pues tenía planificado el partido pensando en la primera, en la segunda mitad y sobre todo en el estado físico tanto de Suso como de Don Tiberos, como de otros compañeros. Pero en líneas generales, lo que han comentado los compañeros, yo veo motivos para pensar que este año no se va a pasar tan mal como el siguiente, queda apuntar a la plantilla.
Como la anterior.
En las anteriores, efectivamente. Queda apuntar a la plantilla en estos últimos días. Parece que el extremo pues ya está más o menos cerrado. Personalmente, y luego lo comentaremos, creo que es necesario un central con más experiencia para que no suceda lo que ocurrió en la jugada, por ejemplo, que para Víctor Aznar. Y luego traer un delantero centro para traer más, tener más variantes, porque García Pascual pues vimos que es un buen rematador de área, pero no le pidas mucho más... futbolísticamente hablando. Entonces creo que esas dos posiciones creo que se tienen que apuntalar, porque en otros contextos de partido se puede pasar mal. Pero hablando del partido de contra Leganés, yo salí contento, pero hay ese margen de mejora que creo que se tiene que trabajar.
Bueno, pues entramos en tertulia y vamos interviniendo cuando creáis oportuno. Lo primero, pues poner sobre la mesa algunos nombres propios. Uno de ellos ya lo ha sacado Pablo, que es Diakité, que yo creo que al margen de lo futbolístico del partido que hizo en la línea habitual, ¿no? Llegando a muchos sitios sin complicarse, con poderío físico, etcétera, etcétera. Luego también, en esta temporada, desde que ha arrancado y demás, pues está aportando, yo creo, en el aspecto grupo, en el aspecto psicológico, y asumiendo responsabilidades que no tenía o que no se echaba sobre su espalda en la temporada pasada, como por ejemplo esa imagen también que ha quedado después del gol, que es el que más se enfada, el que más se frustra, y lo sigue demostrando una vez que acaba el partido.
Hombre, Moussa, Diakité, lo que habría que ver es que...
Es decir, ha crecido que ya todo el mundo lo llamamos bien, ¿no? Ya le decimos el nombre bien.
Que... No, dice por mí prácticamente, ¿no?
Bueno, no, había más gente, había más
es
gente.
Es que
no,
yo le digo Diakité, pero resulta que él te ha puesto en la camiseta el de Moussa, entonces ya no sé cómo llamarlo, pero bueno. Lo que aquí me... No es por nada sacar cosas, pero hemos tenido una época en la que el señor Vizcaíno le resultaba no renovar a los jugadores, mantenerlos en tensión hasta el 29 de junio por la tarde, y con algunos futbolistas salió bien, Iza, Alex, pero claro, esa política se le cayó entera con Choco Lozano, Espino, ¿no? Y entonces se volvió, porque pegaba bandazos, ¿no? Entonces, y se volvió a ir al Corte Inglés a firmar renovaciones de 3-4 años, y así tenemos los tiros en el pie que tenemos con futbolistas que cobran una enormidad y que no nos coloca ni Dios, y porque tienen contratos hasta 2026, 27, 28. Pues con Diakité, no sé qué política es la que va a querer hacer, porque es un futbolista que ahora mismo es un auténtico caramelo. Futbolista con ya muchos partidos en segunda división, joven, del fútbol actual, con potencia, físico, colocación.
Patas.
Patas, que ya ha metido 2 goles desde fuera del área.
No, fuera de broma, para mí ahora mismo queda una semana de mercado, para mí ahora mismo sería un drama que viniera alguien con una oferta.
Cuidadito.
No, es que puede pasar.
Claro, es que no sé qué esperan, quiero decir. Es que claro, yo no es que no entiendo las políticas estas. Ahora por lo visto hemos vuelto
a la política.
Ya, pero evidentemente, yo, pero es que ¿qué futbolista tiene el Cádiz ahora mismo que resalte?
No,
¿qué
sé,
futbolista tiene?
No lo sé.
Joven.
Pero que hay que pagar.
No, bueno, ellos verán. Yo creo que hemos vuelto otra vez el bandazo y ahora nos vamos a renovar hasta el 29 de junio por la tarde. Pues muy bien. Pero bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque en el fútbol actual todo se conoce. Y evidentemente Moussa está en las carteras.
Pero esa política de hasta el 29 de junio por la tarde, ¿te sale bien con quién? Con Iza, que no lo quiere ni...
Bueno, sí, pero es que Iza hizo una buena temporada.
El mercado no nos puede...
Ya que saca el nombre, Iza hizo una buena temporada el año que terminaba contrato. No, sí, esta no. Digo la renovación anterior. La renovación anterior...
Hace 10 años.
Claro, pero casualmente, y a Ale le pasó igual, pero luego, como vio que una de las grandes problemas graves que nos han llevado a segunda división fue la no renovación de Espino y Choco, entre otras cosas, pero él lo sabe, tonto no es.
Pero hablando, Nacho, sobre la Diakité, yo entiendo también que el futbolista tampoco se quiere arriesgar a alargar su contrato con el Cádiz y no puede salir, porque al fin y al cabo...
Pero da igual.
No, pero él quiere dinero. Él renovaría con un sueldo más decente.
Yo creo que da igual, porque ahora mismo, como están las arcas del Cádiz, si viene un club inglés o de donde sea, ya, con también 3, 4 millones de euros, no van a decir que no. Esté renovado o no.
No, pero sí, que Moussa ha pedido renovar y subir el sueldo. Ya mantiene este año ficha de la primera plantilla, porque la cayó el 5, que además la cayó perfecto.
Sí, pero entiendo que también...
Pero que el problema es que el límite salarial, que si lo renueva hay que pagarle, y eso cuenta ahora. Si lo renuevas ahora, cuenta ahora.
Pero lo mismo que no se renueva aquí Ramos.
Exacto.
Pero me refiero a que él va a tener el escaparate de la Copa África en enero, me parece, que en segunda división va a jugar, si parece la mayoría de partidos. Entonces entiendo que él no se quiera arriesgar. No sé si él le ha pedido renovar o no, pero entiendo que no se quiera arriesgar a alargar el contrato y que en un futuro...
Pues, le ha pedido cobrar más porque creo que es de los que menos cobra.
De los que menos cobra.
Seguramente porque viene del filial.
Actualmente, pasado, sino actualmente sigue siendo de los que menos cobra.
Yo, a cuenta de lo de Diakité, en el plano deportivo, ahora opinaré de lo que estoy hablando, él tiene un carácter, una personalidad peculiar. Sí. ¿No? Y también de fácil venirse arriba y demás, ¿no? Pues yo creo que lo primero que ha hecho él es que él se siente capitán general ahora mismo en el Cádiz, que sabe que muchas de las cosas giran en torno a él. Entonces él como que ha cogido galones.
Pero sin embargo, creyéndose capitán general, no intenta hacer más cosas de las que sabe.
Claro, pero me refiero que él muestra en el campo, oye, corro, no me complico, aquí estamos para competir, y es algo, también es un chaval que tiende, sí, se cabrea con un tibero como nos hubiéramos cabreado todo el mundo, con Jussi y todo, pero es un chaval que si tú lo ves durante el partido y te fijas un poco, estás animando a los compañeros, sí, está muy metido en el partido, todo, y yo creo que forma
parte...
El
jugador pegamento.
Sí, y táctico, y ha aprendido tácticamente.
Forma parte de su progresión, porque es que es muy joven. A la hora de que si lo renueva o que no, yo creo que si saben llevarlo bien y él tiene los pies en el suelo, él sabe que su posición ahora mismo no es lo fuerte para sentarte a negociar como puede ser dentro de un año, cuando acabe la temporada. Entonces, ahora mismo vamos a decirle que aceptaría ciertas cosas por parte del club, porque él lo primero que tendrá en la mente es asentarse como futbolista profesional. Sería un paso y vivir toda tu vida del fútbol. Eso con 21, 22 años no lo tienes asegurado todavía.
Sí, pero igual asentarse, me lo invento, que no sé si hay interés, pero asentarse en un equipo de Premier...
Hombre,
igual...
claro, yo, es que estamos hablando de ahora y yo doy por hecho, yo a día de hoy doy por hecho, si Musa hace una temporada como estas dos jornadas, más o menos, con sus artibados, por supuesto, como todos, yo pienso que a Diaquité lo estamos viendo su última temporada en el Cádiz. Eso es lo que pienso yo. Claro. Y además,
puede ser tema.
Y además que no... Yo no lo veo raro ni extraño.
Pero hay que subirle el precio, ¿no?
Para que tú puedas renovarlo, subirle el precio y después venderlo.
Si tú lo vas a vender.
Claro, pero por eso que te sientas a negociar ahora, bueno, pues puedes. Pero siéntate a negociar 3 de septiembre.
Vamos a elegir a los mejores del partido del otro día. En Butarque frente al Leganés con 3-2 y un punto. Nacho, para ti.
Pues te diría Diaquité, Aznar y Ocampo, que quedan días todavía.
Y... lo vamos colando por ahí.
José,
pues yo 3 días quité 2 Braya. El gol y estamos ahí. Y el 1 tengo duda. No sé si. Mira, se lo voy a dar a Caicedo por su aparición. Que por supuesto, para mí, Víctor Aznar salva el partido con esa parada también.
Pablo, 3-2-1.
Yo a Diaquité y voy a con mis representados de esta temporada que son.
No, uno solo.
No, son dos porque son de la misma agencia. Y que Recio me pareció un partido bastante decente, nuevamente, y De La Rosa.
Y De La Rosa con un punto. ¿Y Antonio, para ti?
3 Diaquité, 2 para Ocampo, quizás por el gol, y 1 para García Pascual, que yo creo que se lo ganó el otro día.
Venga, y un punto para Álvaro. Pues gracias a los 4 por estar hoy aquí con nosotros. El lunes que viene más tertulia. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarle. Y mañana más deportes a la 1:20. Aquí les esperamos con más cosas que contarle. Sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Adiós.
Pues sí que hay mucho más que contarle. Y anuncios como este.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera!
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Hasta la 1:50 cuando viene Alejandro Vieira con las noticias. Por el 50 aniversario del Grupo Scout 278 de María Auxiliadora. 50 años. Qué barbaridad, ¿no, Antonio?
Se dice rápido.
Qué barbaridad. ¿Quién nos escucha, Antonio? ¿Quién está ahí detrás? Sebastián Lozano nos está escuchando a esta hora del mediodía. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estaba escuchando.
¿Tú quién eres dentro del grupo Scout?
Bueno, mira, yo soy un miembro que ha estado muchos años. Bueno, de hecho sigo ligado como scouter de apoyo y bueno... Pues básicamente llevo de la historia de los 50 años, yo llevo un poco de, yo diría que la mitad de tiempo.
¿La mitad?
Años, no, desde que era chico, sí.
Bueno, y claro, pero para la gente que no sepa lo que supone ser un scout, es que se crea más de una, más que una hermandad en muchos casos, ¿no?
Sí, claro, hombre, la verdad es que es un método educativo, ¿no? Que es cierto que puede ser un poquito desconocido, ¿no? Porque escuchamos, nos suena una cosa como una americanada, una cosa muy lejana a nosotros. Pero sí es cierto, bueno, que a fin de cuentas no deja de ser una educación en valor en el marco del ocio, o sea, un ocio saludable en el marco de la naturaleza. Es una cosa muy, muy sencilla. Y es verdad que las vivencias que uno pasa allí, pues se vive tanta experiencia con personas iguales, con iguales, pues la verdad que marcan. Marcan, y por eso la gente suele estar muchos años y está siempre ligado al grupo, ¿no?
¿Y qué experiencias has tenido tú, Sebastián?
Uf, pues experiencias... De hecho, un poco marca un poco tu vida, porque de hecho ya yo empecé como un adolescente, me apunté allí de rebote. Bueno, yo era del Colegio Salesiano, ¿no? Entonces sí es verdad que conocía un poco de vida lo que hacía el grupo, entré muy pequeño. Y ya después, una vez que terminé mi etapa como educando, que terminé a los 20 años, entré como scouter, ¿no? Como monitor. Y de hecho, mi labor profesional a día de hoy está un poco marcada también por lo que aprendí, por lo que vivía también allí, ¿no?
Claro.
Y además, yo creo que mejor manera de celebrarlo que con una serie de actividades. Creo que destaca entre todas el campamento, ¿no?, que habéis tenido por la zona de Lugo. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué nos
puedes
contar?
Sí, bueno, la verdad que ha sido un año espectacular, donde hemos estado haciendo una conmemoración de los 50 años. Hemos tenido, aparte de, bueno, ese campamento que ha sido espectacular, donde las secciones, los chicos y las chicas han podido hacer el Camino de Santiago. Hicimos un acto con una que se le dio una visibilidad allí en la Plaza del Obradoiro. Fue bastante... bastante emocionante. Bueno, aparte tuvimos también una cena conmemorativa, se hizo un museo con la colaboración del ayuntamiento, la diputación también de Cádiz nos ha estado ayudando y demás, y la verdad es que ha sido bueno, que 50 años no se celebran todos los días, había que hacer algo, ¿no?, que estuviera a la altura, ¿no?, porque son muchas personas que han pasado por ese grupo y durante la historia, en los 50 años, pues imagínate, ¿no?, de forma vicaria, ¿no?, a cuánto ha llegado la acción educativa que se ha hecho en ese grupo. Calculamos que ha llegado a miles de personas en Cádiz, ¿no? Entonces creíamos que era algo importante y por eso sí que se ha hecho una gran celebración.
Claro, bien se lo merece, ¿no? Unos 50 años, como bien dice Antonio, esto no se cumple todos los días.
Hay
que poner un poquito de tú sabes. Te dejo la última, Antonio.
Y efectivamente, no... sí, te voy a comentar que mejor que hay que celebrarlo con muchas ganas, evidentemente, sobre todo porque, como ya ha comentado Sebastián en algún momento, es casi parte de la vida de los miembros que han estado formando en estos 50 años, ¿no?
Sí, la verdad que además es una... En estas celebraciones, ya cuando hemos hecho otros aniversarios, que no eran tan importantes como el 50, sí que ha sido una oportunidad de incluso reencontrar a personas que... Hemos reencontrado a personas que a lo mejor no estuvieron en el grupo hace 40 años y que todavía te reencuentras con ellos y te cuentan su experiencia, lo que ha afectado en su vida, lo que les ha dado, que les ha aportado, incluso aunque ya estén desligados del grupo, ¿no?, le sirve como, pues mira, yo después de estar en el grupo, pues ya he estado siempre muy atento, he intentado mantener esos mismos valores que aprendí en el grupo y ese reencuentro, pues la verdad que es bastante muy emocionante, muy bonito y te hace ver un poco, ¿no?, todo lo que se ha vivido allí y lo que ha marcado a tantísimas personas, ¿no?, que a fin de cuentas es lo que merece la pena.
Bien, Sebastián, te quiero dar las gracias. Larga vida, ¿eh? 50 años y más.
Ojalá otros 50, como poco.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Es la 1:46. Sí, Clara, entra, por favor. En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
¡Ojo, Luis, qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Bueno, es la 1:47, Clara Antonio. ¿Qué les ponemos a Alejandro Vieira?
¿Qué es lo que quiere Alejandro Vieira?
Pues hoy no quiere nada porque me tiene miedo. Tiene miedo y con razón, o sea. Esto se llama La cumbia de Félix y Jax de los Ganglios.
Recen por estos dos, uno es francés y otro es español.
Lo peor.
Los animales,
¿sabes qué? Creo que ayer domingo fue el Día Mundial de la Música Extraña.
En este programa lo
pues
podemos,
le estamos haciendo un homenaje.
Lo podemos celebrar, ¿eh?
Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo.
Ojito esto, ojito, ojito.
Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente.
Tú sabes.
¿Pero cómo hablo yo después de esto?
Claro que hay. Tú sabes lo que es divertido ahora. Ahora es divertido escuchar las noticias.
Después de hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Tú imagínate que ahora, yo qué sé, una comisión en el Parlamento de Andalucía sobre Hacienda y Presupuesto. Y antes, ya justo.
Félix Rodríguez de la Fuente.
Tú imagínate ahora, por ejemplo, vamos a hablar de que una orca ha derrumbado un barco en el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, esto pega, ¿no? De ya justo y feliz. Bueno, que hasta mañana, Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Hasta mañana.
No dejas que te despida tú y yo ya.
Yo ya me despedí sola.
O despido el programa tú ya. Venga, adiós. Venga,
adiós a todos.
¿Y nada más? ¿Y las noticias de Alejandro Vieira? ¿No
hombre, las noticias
que
ahora?
Que son lo mejor que viene ahora en Onda Cero.
Hombre, claro,
bueno,
siempre.
Bueno, y después más. Las de las dos.
24 horas todo es bueno.
Todo el día. Hasta los que trabajamos aquí todos somos buenos. Hasta mañana, que se queda con las noticias Alejandro Vieira y Noticias Andalucía. Adiós.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes. La verja de Gibraltar será derribada según lo previsto para enero de 2026. Es el límite que se han puesto los gobiernos de España y Reino Unido, según ha publicado El País. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, lo ha considerado una buena noticia, aunque eso sí reclama más información. Por otro lado, el incendio en la Sierra de Alhama, en Granada, continúa activo a esta hora y en Sevilla, detenido un estudiante acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas de estudiantes en Andalucía.
Noticias de Andalucía.
La verja que separa Gibraltar de la línea de la Concepción en Cádiz ya tiene fecha de caducidad. Los gobiernos de España